Entonces, otro participante es Poesía Xochitlanesi.
Gracias. Pues es un placer estar aquí en este festival pues tan hermoso. La verdad que pues ha sido muy enriquecedor para mí pues conocer a tantas artistas pues tan talentosas y talentosos. Mi nombre es Aparicio, pues los compas también me dicen APA o el APA, y vengo de la comunidad de Xochitlanesi, que es una comunidad que se encuentra en Iztapalapa, la Iztapalapa insumisa, sin agua para el mundo. Es una comunidad de más de 100 familias que pues también estamos luchando por la autonomía y por una vida digna. Pues estos compañeros de Xochitlanesi fueron los que me mandaron acá pues a aprender, y después yo regresaré allí a Iztapalapa a compartirles pues todo lo que aquí pues hemos realizado. Y pues bueno, pues es mi turno de compartir. Pues yo les voy a compartir algunos poemas y algunos textos de mi primer libro, que se llama Sanatorio. Este primer libro está publicado por una editorial de Catepec. Se llama la editorial Corazón de Diablo. Y bueno, la portada y también las ilustraciones que tiene adentro son de una artista de Chimalhuacán que se llama Erika Bazán. Pues bueno, entonces como pueden ver, pues está Ecatepec, Chimalhuacán y también pues Iztapalapa. Pues este libro también es una muestra de que en las periferias no solamente existe la violencia y el crimen, sino que también existe la organización y también hacemos poesía allá, ¿no? Bueno, les voy a leer este relato que se llama Viento. Pienso en la capa que recubre la tierra, poblada de fantasmas y de súplicas. También hay alas de insectos y trayectorias que van de un lado para otro. Pero sobre todo pienso en todo ese viento que atraviesa la tierra, se mete por las cuevas y baja por peñascos. Pienso en el viento que cada uno trae adentro y lo que pasa cuando se nos acaba. Después me digo, tengo tiempo para pensar en esta mañana tranquila como si nadie respirara. Pienso mientras mi madre está en una cama con un oxímetro en el dedo, que ya no sé si se está poniendo azul o así siempre ha sido. Me maldigo por no tener grabada a la perfección su color, los surcos, el tamaño de su mano. ¿Es acaso la luz y mi inseguridad lo que le dan esas tinturas moradas? ¿O son sus venas que se hinchan y la sangre revolotea por la falta de oxígeno? Son preguntas que me hago en todo momento mientras el tiempo se desliza como una culebra por el lodo. El doctor me preguntó, ¿a qué se dedica la paciente? ¿Cuál es su edad? Y yo no supe qué decir. Vi a mi madre regando las plantas, escuchando música, sacando y metiendo cosas de un armario. La vi en la madrugada con la luz de una veladora, despejando sueños nocturnos, viejos recuerdos. Hace tiempo que se quedó sin trabajo. Tengo ganas de decirle al médico. Nunca fue a la escuela, no sabe leer ni escribir. Se quedó huérfana muy chica y no sabe su fecha de nacimiento, si nació en el día o la noche. Aunque yo estoy seguro de que fue una mañana como esta, con el viento ensortijado en los árboles y en las flores. No tuvo un oficio establecido. Pero algo me duele cuando recuerdo los regaños, los platos servidos, los rollos de tela, el traqueteo de su máquina, los despidos injustificados. Así que solo digo, se dedica a la casa. Y algo se queda en mí atorado, algo que estuvo mucho tiempo ahí y que esa pregunta detonó de una manera súbita. No sé si es una rabia o una tristeza, y miro cómo va bajando y desapareciendo. No hay lugar, me dice el médico jefe del departamento. Sé que es el jefe por su estatura el color de su piel, la forma en que lo miran, la blancura de sus manos. Una rabia me sube por todo el cuerpo mientras mi madre está delirando en la camilla de la ambulancia. Lleva 2 horas ahí, murmura palabras que no entiendo. Me quedo ahí parado, nunca me sentí tan indefenso. Entra en mí toda la blancura del hospital. Veo otras camillas en el pasillo, gente vendada con sueros en intravenosa. Mi rabia se hace patente en mis ojos. Odio a esta persona que se para frente a mí y solo tiene esas palabras. No hay lugar para ella. Quiero destruir, tomarlo por la bata y golpearlo en el piso hasta recuperar la calma, pero no soy capaz de hacerlo. Pienso en mis opciones, llevarla a otro hospital igual de colapsado. Solo alcanzo a decir, entonces, ¿qué hago? Y mi voz sale ronca con desprecio y dolor. El doctor dice, no sé, y se va por un pasillo al que no tengo acceso. Después de 4 horas de espera, ruegos y amenazas, de intentar agarrar el aire que se le escapa con mis manos, de intentar soplar la vida en su boca por una cosa que ellos llaman piedad y a mí se me entierra en el pecho, por fin entramos. Necesitan una tomografía, un mapa de sus pulmones. Imagino lo que puede tener, todas las rutas que recorrió, los caminos y los ríos llenos de aire. En sus pulmones hay un mapa que se ha ido tejiendo por 60 años, desde pequeña respirando el aire azul de las montañas cuando robaba comida en las rancherías de Guerrero, hasta sus últimos días afrontando la muerte con suspiros en la casa que construyó con todas las probabilidades en contra. Es hermoso el mapa que hay ahí, me digo, cada exhalación abriéndose paso por el árbol inmenso. En un momento se vuelve difícil la tomografía. Mi madre se mueve demasiado, odia estar amarrada. En su inconsciencia se resiste, agita las manos con la fuerza que siempre ha tenido, pero que a los enfermeros sorprende en una mujer postrada con tantos años. Quieren que yo los ayude a meterla a la máquina. Me dicen que me ponga un chaleco de 20 kilos recubierto de metal para evitar la radiación. Yo lo hago rápido, no tengo miedo de posibles consecuencias. En otro momento pensaría en el cáncer, ahora no. La máquina comienza a moverse mientras yo le sostengo las manos y la cabeza. Le hablo, aunque no sé si me escucha. Se va a poner bien, le digo, y siento cómo sus manos aligeran la presión. Cuando me dan la noticia, no siento nada más que una decisión. Mis ojos solo miran en lo que tengo que ocuparme, sacarla del hospital, cumplir su última voluntad. No le gustaban los gusanos. Su deseo fue que la incineraran. El fuego es otra forma del viento. Y luego arrojar sus cenizas al mar, un féretro hermoso. No hay féretro más hermoso para ella. Paso por todo el proceso, la retención de su cuerpo por el Ministerio Público y el hospital, el negocio de la muerte, que igual que todo fluye con dinero. Reconozco su cuerpo con dificultad en la morgue. Hago todo lo posible por sacarla y que regrese a su casa por última vez. Aún no lo entiendo del todo, que se ha ido, que nunca la veré de pie frente a mí otra vez. No duele, me siento en paz extrañamente. Hace meses comencé a imaginar esta posibilidad. En sueños la veía morir y por la mañana la abrazaba. Ahora solo hay decisión de afrontar las circunstancias. Al paso de los días comienzo a entender cuando veo su cuarto vacío, las pocas pertenencias que dejó. Me quedo con sus pulseras y sus aretes, los que más me gustan, con colores sobrios y oscuros, ninguno es de oro. Me quedo con las fotos que tenía conmigo, Hay una donde soy un niño y ella está parada detrás de mí. Una trajinera está de fondo. Es como una gigante que me cubre con sus brazos. Pienso en sus cuidados, el constante trabajo en el que estoy parado. No hay odio ni tristeza. Imagino el viento llevando sus cenizas por el mar. Imagino una boca insuflando sus cenizas a ras del océano. Se esparcen poco a poco. Digo adiós y solo queda una enorme cúpula de aire. Llena mis venas. En cada inhalación hay agradecimiento. Gracias. Bueno, voy a leer un último poema. Este pues habla de El Cerro de la Estrella. Pues es un poema que está dividido en tres partes. Solamente les voy a leer una parte que se llama La Noche. Cuando mi rostro se oscurece y hay cuchillos apretados por manos desesperadas, cuando hay relámpagos y los árboles se agitan con el soplo de una boca negra, cuando el rojo y el azul iluminan y acrecientan el temor, es como si mi cuerpo se encogiera, como si mis calles cerraran los puños y por los costados saliera una materia oscura. Mis dientes castañetean, mis huesos son más blandos y hay convulsión en mis pantorrillas. Oscura es la noche y mi oración, la oración que levanto hacia mis rostros amados. Suenan las luces de los altares como un murmullo. Es pequeña, pero está, como un amuleto que se lleva en la bolsa aferrada a las axilas. Escúchenla, aunque existan las balas y la injusticia se deslice, animal sin cabeza, escúchenla por detrás de la lluvia y de la muerte. Encendamos más luces en los cuartos deshechos y asfixiantes, por encima de los gritos, por encima de los nudos y nudos de problemas y de las caídas que parecen definitivas. Escuchen mi oración, escuchen mi murmullo. Es pequeña, pero me la enseñó mi madre cuando estaba a punto de ir a dormir y luego me arropaba y ponía sus dedos en mi frente y en mi pecho. Yo hago lo mismo para ustedes. Doy estas palabras contra la furia. Cuando tengan miedo, olviden la noche y piensen en mí. Gracias. Bueno, nada más, pues... Muchas gracias a todos y a todos, pues si gustan pues apoyarnos también en esta publicación de este libro, pues tengo unos ejemplares conmigo, se pueden acercar y pues gracias y pues arriba las luchas anticapitalistas y arriba el EZLN.